Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Y hoy, pues sí puedo anunciar que mi colega José Luis Ramos acaba de regresar de estas vacaciones y le doy la bienvenida.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Gracias, señor Amado Gil. También a Johnny Hilfer, a May Vázquez y a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Y sí, he regresado precisamente de Cuba.
Ha regresado de Cuba, sí señora, ha regresado José Luis Ramos, ha regresado de Cuba. Vamos a estos primeros minutos del programa, vamos a charlar con él. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana a Jorge Olivera, tenemos también a Michelle Suárez desde Madrid, España. Pero sí, la noticia es esa, José Luis Ramos tuvo la oportunidad, una oportunidad que quizás hubiéramos querido tener muchos, de acompañar al Papa Francisco durante su visita a Cuba. Lo hizo en calidad de católico, invitado por la diócesis de Holguín, y bueno, pues tuvo la oportunidad de estar incluso al lado del Papa en la reunión de las familias en Santiago de Cuba. Así que no soy yo quien va a narrar la visita a Cuba de José Luis Ramos, pero sí me parece justo decírselo a todos nuestros radioyentes.
Cómo no, saludamos también a Michelle Suárez. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? Encantado de saludarte nuevamente después de ese gran viaje, un gran viaje porque tú lo has vivido como católico, y como cubano que eres, lo has vivido y has podido reencontrarte con tu país después de muchísimo tiempo, y eso me parece desde luego muy bien. Así claro que sí. Felicidades por haber conseguido ir, que no haya habido ningún tipo de problemas y haber estado en la visita del Papa, que era un evento que tú tanto anhelabas.
Claro que sí. Jorge Olivera, ¿qué tal? Bienvenido también, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo como siempre para ustedes dos, para mi colega Michelle Suárez allá de España, para todo el equipo de realización del programa y por supuesto para todos los radioyentes. Y también me place, bueno, que José Luis haya estado por acá y haya visto in situ cómo está el país, ¿no? Ha recorrido, tuvo la oportunidad de ver La Habana, una parte allá del oriente del país y bueno, pues se ha llevado una impresión real, en vivo, en directo, de lo cómo está Cuba, desafortunadamente.
Sí, así es. Bueno, pues nada, tu experiencia en Cuba.
Rápidamente, cuando el Papa Francisco anunció que viajaría a Cuba en esa tan esperada visita, pues inmediatamente el obispo de Holguín, mi obispo del cual yo pertenezco, a la diócesis de Holguín, junto con la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, me extendió una invitación. Lo hizo a mis hijas y también a mi esposa, es decir, a la familia, para que acompañáramos al Papa Francisco durante su peregrinación en Cuba. Mis hijas declinaron por motivo de trabajo y de estudio. Mi esposa me acompañó, pero eso tuvo un tiempo de, como se dice, que sí, que no puedes venir y si puedes venir. Quiero aclarar que mi visita no fue como periodista a Cuba, fue precisamente como un laico católico invitado por la Iglesia cubana, aunque las autoridades de Cuba nos otorgaron el derecho a entrar al país como a cualquier cubano, ¿no?, nacido allá en la isla. No tuve ningún tipo de problema. Estuve en Holguín, después me trasladé con el Papa a la Catedral de Santiago de Cuba, también al Cobre. Regresé a Holguín, volví un día a Santiago de Cuba, otro día al Cobre. Tenía que pasarme pues más tiempo, ¿no?, de lo que era una misa y después lo que sucede con este tipo de evento, la seguridad, en fin, y el traslado de tantas personas. Y ya finalmente, bueno, los últimos 6-7 días, pues fue por automóvil de Holguín a La Habana, donde estuve casi 7 días. Bien. Así que la experiencia fue de, como se dice, de oriente a occidente. ¿Qué decir? Bueno, pues nada, una experiencia tremenda, poder ver amigos que dejamos de la infancia, personas también ya un poco avanzada de edad, vecinos, caminé por mi barrio, nos esperaban con una celebración, una misa a las 7 de la noche el miércoles 23 de septiembre, que no olvidaré jamás, jamás, en mi iglesia, donde hubo de todo, llantos, abrazos, aplausos y nada, muy confortante ver la cantidad de personas que después de 32 años, yo haber salido de Cuba, acuden a las celebraciones, a las misas, responden, lo hacían en las, tanto en Santiago como en Holguín, que tú ves que hay una participación masiva. Y también me alegró ver cómo la iglesia viene ayudando, la ayuda social que le está dando a las personas, sobre todo la tercera edad, que no tienen ese recurso porque el peso cubano no da, no rinde, y la iglesia desinteresadamente le da al padre de un militante del partido, al padre del presidente del Comité de Defensa de la Revolución, al humilde, a cualquiera, el plato de comida y una merienda los 7 días de la semana. Y eso también hay que agradecerlo y eso también hay que considerarlo por parte de la iglesia. Lo demás, bueno, ya lo sabemos, la visita del Papa y ya estamos de vuelta acá.
Sí, lo importante, vamos a decir, tu iglesia en Antilla.
En Antilla, sí.
En Antilla.
Una iglesia que se había pues destruido, estaba en el piso, no se celebraba misa. Con ayuda de Advenia, allá en Alemania, se fue construyendo. Todavía falta mucho, claro, pero gracias a Dios ya la celebración, las misas se hacen dentro de la iglesia y la comunidad está pues entusiasmada, contenta y donde pues escuchar la palabra, ¿no? Y, claro que y sí, poder asistir al menos 2-3 días a la semana.
Bueno, pues de verdad creo que ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa. Las anécdotas son para hacer varios programas, pero no vamos en definitiva a llenar el programa con las anécdotas que trae José Luis de Cuba.
Quiero saludar ahora desde aquí a las personas que se me acercaron y que me identificaron y que me decían que sí, habían escuchado y escuchan Radio Martí. Así que saludos recíprocos para ellos. No los voy a mencionar, pero sabes quiénes son.
Bueno, pues Michel Suárez, no sé si quieres, bueno, a saludar ya después de estas anécdotas de José Luis.
Bueno, nada, unirme a esta felicitación y encantado de que ya tengamos a José Luis de vuelta en el equipo para comentar las noticias del día, ahora con una nueva experiencia y con una nueva visión de cómo está el país,
¿no? Así mismo. Bueno, pues nada, nos vamos entonces a Tertulia, a discutir las noticias.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, hoy la comenzamos destacando que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que se encuentra en Chile, se ha mostrado a favor de levantar el embargo comercial con Cuba y aseguró que en la isla se han producido avances que van en la buena dirección. Personalmente pienso que el embargo debería ser eliminado porque hacerlo ayudará al pueblo de Cuba. Y es lo que deberíamos hacer como política, dijo Kerry en una entrevista con Televisión Nacional de Chile. Kerry, que participó en la inauguración de la conferencia Nuestro Océano en la ciudad chilena de Valparaíso, sostuvo que la normalización total de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba dependerá en gran medida de las determinaciones del gobierno de Raúl Castro y de la decisión del Congreso de Estados Unidos. Al Congreso de Estados Unidos le preocupan con razón los derechos humanos, la democracia y la capacidad de las personas para reunirse, dijo el secretario de Estado. Kerry aseguró además, añadió, que es posible restablecer gradualmente las relaciones con Cuba antes de que la isla sea una democracia completa, como Estados Unidos ya hizo antes con países como Vietnam y China. La única condición, explicó, es que haya en Cuba un camino trazado para mejorar la relación entre el gobierno y su pueblo. Y Kerry también se refirió a la situación política de Venezuela, un país que atraviesa grandes dificultades y que es un ejemplo de una democracia imperfecta.
Ahí está. Ha sido bastante abarcador lo que dijo Kerry en Chile. Comienzo contigo, Jorge Olivera.
Bueno, a mí me parece que sí. Sobre todo ha marcado pauta nuevamente la línea de la política exterior norteamericana respecto a Cuba. ¿Cuál es? Sobre todo en el tiempo que le queda a la administración demócrata en la Casa Blanca, o sea, hasta noviembre del 2016. Y esto realmente es algo que se va a mantener. De una forma u otra se va a mantener, sea quien sea de la Casa Blanca, porque es una pauta ya trazada por sectores influyentes dentro de la élite de poder. Y esto es como un alud, va a ir creciendo en la medida de que se emitan decretos presidenciales que indudablemente van a impactar sobre la ley Hans-Burton. O sea, va a quedar esta ley, de acuerdo a las dinámicas que se están desarrollando, va a quedar como un monumento, un algo simbólico, pero no más allá. Es decir, se impone la pragmática, el pragmatismo y la realpolitik. Esto lo he indicado en otras intervenciones, en anteriores programas, y realmente hay algo muy cierto. Esta política no dio ningún resultado. No es que un cambio precisamente garantice que las cosas vayan a cambiar dentro de Cuba. Y yo personalmente no creo, o sea, me mostraría muy escéptico de que definitivamente en Cuba, gracias a esta nueva perspectiva, pues se puede establecer una democracia plena. Yo creo que te entendí decir, cuando leías la noticia, sobre el Kerry, que China y Vietnam se habían movido hacia la democracia. Yo creo que no es tal. Se han abierto una serie de espacios cívicos, pero muy controlados, y sobre todo el Partido Comunista sigue con la hegemonía del poder dentro de esos países. Es decir, algo muy parecido puede que ocurra dentro de las fronteras nacionales, aquí en el Caribe insular. Y realmente yo al menos no creo, no estaría muy seguro de garantizar que podría establecerse una democracia representativa en Cuba tal y como la tienen la mayoría de los países latinoamericanos, y es posible que dentro de este marco se establezca algo parecido a lo que ocurrió en México, ahora se me ocurre pensar, con la dictadura perfecta encabezada por el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a ver lo que sucede, pero realmente, de acuerdo a lo que se está desarrollando, no creo que esto desemboque en una democracia tal y como la leemos en los libros sobre estos asuntos.
De todas maneras, yo creo que Kerry aquí tiene unas declaraciones, y es cierto, y yo creo que cuando habla que la normalización va a depender en gran medida, yo diría en toda la medida, de las determinaciones del gobierno de Raúl Castro. Y por supuesto la decisión del Congreso estadounidense. Pero hace muy bien, y si no, yo creo que hace muy bien en poner pues estas condiciones, y después más abajo dice: al Congreso de los Estados Unidos le preocupa los derechos humanos, la democracia, la capacidad, la libertad de reunión, etcétera, porque aquí le está pasando la pelota nuevamente al gobierno cubano y le está diciendo: nosotros hemos hecho hasta acá. Ahora, en la medida que ustedes convenzan al Congreso de que ustedes realmente van en el camino correcto, pues el embargo pudiera levantarse. Y yo creo que de alguna manera el secretario de Estado le está pasando nuevamente la pelota al gobierno cubano, una pelota que el 17 de diciembre, en mi opinión, se le pasó al gobierno cubano, pero inmediatamente el gobierno cubano comienza a condicionar toda una serie de cuestiones, como la base naval de Guantánamo, la existencia de Radio y Televisión Martí, y otras cuestiones más, la indemnización, y le vuelve a pasar la pelota a los Estados Unidos. Creo que Kerry de alguna manera le está diciendo: no, la pelota está en las manos de ustedes y no en las de nosotros. Así lo quiero interpretar.
También Olivera señalaba algo, y yo creo que es bueno pues reiterarlo. El secretario de Estado lo que ha dicho es que es posible restablecer gradualmente relaciones con Cuba antes de que La Habana sea una democracia completa, como Estados Unidos ya hizo antes con países como Vietnam y China. Y Olivera hacía bien en ratificar esto, ¿no?, de que Vietnam y China no son democracias completas. En cuanto a mostrarse satisfecho a pedir que se levante el embargo comercial con Cuba, asegurando que Cuba se ha producido avances que van en la buena dirección, claro, lo que está hablando es del cambio económico. Claro. Sí, se ve algo ahí, ¿no?, en Cuba. Uno ve que hay algo que está tratando de que se dé, pero no se dé. Pero la cuestión democrática, al menos yo no la vi.
Yo creo, Michelle, que China y Vietnam, creo que más que democracias completas, son dictaduras incompletas.
Bueno, y incluso así, estas dictaduras o dictablandas o como quiera que se llamen, han avanzado en el terreno económico.
Es verdad.
Cosa que en Cuba ni siquiera se ha producido. Es más, si hacemos una encuesta así, sin ánimo científico, yo creo que mucha gente estaría de acuerdo en que ese fuese mañana mismo ya el paso intermedio a cualquier otra cosa.
Por, ¿no?, lo menos.
Por lo menos estar ya en la situación de China y de Vietnam, donde la gente pueda poner su empresa, exportar, importar y económicamente hacer su vida de la manera que entienda, sin tanta participación del Estado. Y entonces, en el caso de Cuba, yo no creo que se estén dando pasos en este sentido. Por eso creo que, número uno, el embargo es opinable, ¿no? En qué momento debe levantarse, en qué momento debe mantenerse, y todo lo que se diga al respecto desde una parte o de la otra forma parte del debate político, ¿no? Lo que no me parece opinable es al menos en mi opinión, es la situación de los cambios en Cuba, porque no aprecio ninguno. Todos los días llega gente desde Cuba y uno le pregunta si vive mejor a partir del 17 de diciembre y te abren los ojos, ¿no? Diciendo que, ¿de qué me estás hablando? ¿No? ¿De qué cuestión me estás hablando? Hoy mismo yo entrevisté a dos periodistas que se fueron a Ecuador y cruzaron toda la selva centroamericana hasta llegar a Estados Unidos, y les pregunté que si lo hacían porque pensaban que se iba a terminar la ley de ajuste cubano. Me decían que no tiene nada que ver con eso, que ellos no creen que se vaya a terminar la ley de ajuste cubano, sino que sencillamente no aguantan más, no ven ninguna otra posibilidad de cambio en el país. A lo mejor para alguien que hace pizzas o que arregla sombrillas, pues va resolviendo su vida, pero hay determinados sectores profesionales que no ven cambios de ningún tipo. En ese sentido, me parece peligroso que Estados Unidos diga tan pronto y sin nada en la mesa por parte del régimen cubano que está habiendo cambios en Cuba, porque eso, lejos de alentar el cambio, lo que está es poniendo paños tibios en la situación. Y lo que hace falta es una gran respuesta por parte del régimen cubano, al menos inicialmente en el sector económico.
Michel, medio que resuelven la situación de subsistencia de su familia, no llegan a resolverla totalmente. Créeme que es así. Bueno, hablando de Cuba, las detenciones por motivos políticos se elevaron en septiembre a 882, la mayor cifra de los últimos 15 meses y más de un tercio de ellas reportadas antes y durante la visita del Papa Francisco, ha denunciado la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. El informe mensual sobre represión política, elaborado por esta organización, también denuncia que las agresiones físicas contra los opositores por parte de agentes policiales y sus colaboradores aumentaron de manera abrupta a 93 casos verificados por la organización frente a 21 registrados en agosto pasado. Según la comisión que encabeza Elizardo Sánchez, en septiembre han ocurrido innumerables acciones de hostigamiento y hechos vandálicos, así como reclusiones domiciliarias, prohibiciones extrajudiciales de movimiento. Así indica el informe, ¿no?, que en días previos y durante la visita del Papa Francisco, el gobierno de Cuba desató una verdadera oleada de represión política y social, con un saldo de al menos 353 detenciones preventivas para impedir que participaran en los encuentros masivos con el pontífice.
Jorge Olivera.
Bueno, yo creo que esto es más de lo mismo, ¿no? Desafortunadamente no hay ningún indicador para apreciar que se va a detener este proceder, ¿no? Esta metodología del gobierno en usar el uso de la fuerza indiscriminada para frenar cualquier conato, las opiniones diferentes. Esto se va a perpetuar, de hecho, se va a seguir repitiendo. Vamos a seguir escuchando estos informes que denotan una anormalidad, obviamente, pero que no tiene la repercusión en los medios que debería tener, sobre todo en los organismos que monitorean internacionalmente estos asuntos, como es el Consejo de Derechos Humanos, como es la Comisión Interamericana, se diluye en lo mediático. Sale publicado en Internet, en algún que otro periódico, con mucha suerte, con un poco de suerte, pero esto realmente no cala profundo dentro de la opinión pública internacional, ni entre los organismos de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir que desafortunadamente el gobierno, hay una realidad obvia, el gobierno ha sido legitimado tal y como es, y habrá que seguir lidiando, pero sin muchas esperanzas de que llegue el momento en que se legitime también el ejercicio de las libertades fundamentales dentro del país.
Hay un detalle, y paso a Michel, y el detalle para mí es el segundo punto que pone la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su informe, y habla del aumento del abrupto, porque menciona la palabra abrupto, aumento de casos de agresiones físicas contra pacíficos opositores. En el mes de agosto se confirmaron 21 casos de agresiones físicas. En el mes de septiembre se verificó 93 casos de agresiones físicas contra opositores, hombres y mujeres. Y a mí me parece que este tipo de escalada en lo que es ya la agresión física contra el ser humano, contra la persona, me parece que es para llamar la atención. Michel Suárez.
Este informe yo creo que crece o baja como si de una bolsa de valores se tratara en función de los eventos, ¿no? No tiene nada que ver con la voluntad política del gobierno para resolver ningún problema, sino en el mes de agosto, que hay mucho calor y habitualmente la gente se exaspera y sale a la calle y protesta, pues ahí hay más detenciones. Cuando vienen las visitas internacionales, las otras veces que ha venido el Papa a Cuba, pues también se producen detenciones y crece el informe. Y en otros momentos, depende de la época del año, baja. Esto quiere decir que es ajeno totalmente a la voluntad del gobierno. Cuando se dice disminuyeron las detenciones, no es porque el gobierno se haya propuesto disminuirla, sino porque la disidencia preparó menos actividades. Así es decir, depende del otro, no de la voluntad del propio gobierno. Y esto que tú mencionabas realmente es verdaderamente complicado, ¿no? Porque en algún momento podría pasar algo verdaderamente difícil y serio en ese país si desde las estructuras gubernamentales se sigue permitiendo e incitando la agresión física contra el que piensa diferente. En cualquier momento se les va de las manos esta situación, y en algún caso ya ha sucedido, pero en algún momento podría ser incluso peor en una de esos, en una de esas guaguas donde llevan mujeres, donde las patean y donde las insultan y les tiran de los pelos. En algún momento esta situación realmente podría derivar en un momento verdaderamente que nadie quiere ver ni escuchar.
Muy bien, vamos a destacar también, ya casi terminando el programa, una nota que tiene que ver con Colombia, y es que, según se está reportando por parte de la Cruz Roja, al menos quedan en prisión 120.000 personas pendientes todavía de pasar por la justicia colombiana en medio de este proceso de paz que se está viviendo. Y es la pregunta que se hace la Cruz Roja: ¿y qué pasará con ellos?
Increíble, la situación en Colombia es sumamente, yo diría, grave, ¿no? Desde este punto de vista. Es cierto que se avanza en el proceso de paz, pero detrás viene algo que es bien complicado, que es cómo resolver caso por caso. Yo creo que ahí está lo fundamental en Colombia, ¿no?
El delegado internacional se refirió en un seminario en Bogotá precisamente a esta situación, indicando que todavía queda mucho por hacer. Sin embargo, dijo que está seguro de que la conversación que tendrá dará ideas importantes para seguir trabajando y avanzar en este proceso.
Sí, sí. Y en otra nota, antes de finalizar ya, pues hay que hablar de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que sin dudas la deriva, dice la información, la deriva dictatorial del Estado venezolano ha acabado por imponer en el país un totalitarismo comunicacional, despojado ya de cualquier simulación democrática, denunció pues en Carolina del Sur, donde se desarrolla la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. El gobierno venezolano ha instaurado ya abiertamente la dictadura y esta se desplaza hacia la tiranía que ejercen a dúo el mandatario Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. También la CIP insistió y volvió a ser muy duro y muy real realmente con la situación que pasa en Cuba. Así que la CIP centra sus dos denuncias más importantes, por supuesto, repite, lo de Cuba, o sea, la falta de libertad de prensa y de expresión en Cuba, y también ya cataloga como de totalitarismo comunicacional lo que está sucediendo en Venezuela.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Michelle, allá en España, a Jorge Olivera en La Habana. Regresamos con más acá en el programa.